Pero cuando llegó la vicentésima sexagésima noche, ella dijo: al reconocer a grano de belleza en aquel joven medio desnudo que en la piedra dormía. Enseguida se apeó del caballo, se encaramó a la plataforma y quedó inmóvil de admiración ante grano de belleza tendido, cuya cabeza reposaba sobre un brazo en la languidez del sueño. Y por primera vez le fue dable al fin contemplar sin velos las perfecciones de aquel cuerpo juvenil y cristalino, en que los lunares oscuros resaltaban de tan hermosa manera sobre la blancura de lo demás. Y no se le alcanzaba por qué casualidad encontraba en su camino y dormido en aquella fuente a aquel ángel, por amor al cual había él emprendido su viaje, y no llegaba a separar sus miradas del lunarcillo, redondo como un grano de almizcle que adornaba la nalga izquierda del muchacho, descubierta en aquel momento. Y sin saber qué resolución tomar, decía para sí: ¿qué será mejor? ¿Despertarle? ¿Llevármelo en mi caballo como está y huir con él al desierto? ¿Aguardar que se despierte? ¿Hablarle, enternecerle y decirle que me acompañe a mi casa de Bagdad? Acabó por tomar esta última determinación y, sentándose a los pies del joven en el reborde de la fuente, aguardó a que se despertase, bañándose los ojos en toda la limpidez sonrosada que el sol ponía en aquel cuerpo infantil. Harto ya de dormir, grano de belleza estiró las piernas y abrió los ojos, y en el mismo instante Mahamud le cogió la mano y con voz muy suave le dijo: «No tengas miedo, niño, estás bien seguro a mi lado, pero apresúrate, por favor, a explicarme la causa de todo esto». Entonces, grano de belleza se incorporó y, aunque un tanto molesto por la presencia de su admirador, le contó la aventura con todos sus pormenores. Y Mahmud le dijo: «Loora a Alá, mi joven amigo, que te ha arrebatado la fortuna, pero te ha conservado la vida, porque dice el poeta: cuando la cabeza se salva, la fortuna perdida solo es una recortadura de uñas sacada sin hacer daño. Además, ni siquiera la fortuna se ha perdido, pues cuanto poseo te pertenece. Ven conmigo a casa a bañarte y vestirte, y desde este momento puedes considerar todos los bienes de Mahmud como tuyos propios, y la vida de Mahmud está a tu disposición». Y siguió hablando tan paternalmente a grano de belleza que le decidió a acompañarle. Bajó primeramente y le ayudó enseguida a ponerse detrás de él en el caballo, y encaminóse hacia su casa, estremeciéndose de placer al contacto del cuerpo caliente y desnudo del muchacho que se cogía a Mahmud para sujetarse. Su primera diligencia fue llevar a grano de belleza al hammam y bañarlo, así, sin auxilio de masajistas ni ningún otro criado, y después de haberlo vestido con un traje de gran valor, lo llevó a la sala en que solía recibir a sus amigos. Era un salón de frescura y sombra deliciosa, alumbrado únicamente por los hermosos reflejos de esmaltes y porcelanas y por el centelleo que desde arriba caía de las estrellas. Un olor a incienso arrebataba y transportaba el alma hacia soñados jardines de alcanfor y cinamomo. En el centro cantaba el surtidor de una fuente. Perfecto y seguro era allí el reposo, y podía llegarse hasta el éxtasis. Sentáronse ambos en la alfombra, y Mahmud brindó a grano de belleza un almohadón para apoyar los brazos. Comieron los manjares que en bandejas se les sirvieron, y bebieron los vinos selectos que encerraban los frascos. En aquel momento, el bilateral, que hasta entonces no se había mostrado muy atrevido, no pudo contenerse más, y estalló recitando esta estrofa del poeta: «Deseo, ni las caricias delicadas de los ojos, ni el beso de los labios puros pueden apaciguarte. Oh, deseo mío, sientes gravitar sobre ti el peso de una pasión que no ha de calmarse hasta que brote». Pero grano de belleza, que acostumbrado ya a los versos del bilateral, advertía con facilidad su sentido a veces oscuro, se levantó inmediatamente y dijo a su huésped: En verdad que no comprendo tu insistencia sobre lo mismo. No puedo hacer más que repetirte lo que ya te dije. El día en que venda a otros esa mercancía por dinero, a ti te la daré de balde. Y sin querer atender a otras explicaciones del bilateral, le dejó bruscamente y se fue. Al verse fuera empezó a vagar por la ciudad, pero ya había oscurecido, y como siendo forastero en Bagdad no sabía a dónde dirigirse, resolvió pasar la noche en una mezquita que vio en el camino. Entró, pues, en el patio, y al ir a quitarse las sandalias para penetrar en el interior de la mezquita, vio que se le acercaban dos hombres precedidos por sus esclavos que iban con linternas encendidas. Se apartó para dejarles pasar, pero el más viejo de los dos se paró delante de él y después de mirarle con mucha atención le dijo: «La paz contigo». Y Grano de Belleza le devolvió el saludo. El otro añadió: «¿Eres forastero, hijo mío?». El joven contestó: «Soy de El Cairo. Mi padre es Shamseddin, síndico de los mercaderes». Al oír estas palabras, el anciano se volvió hacia su compañero y le dijo: «Alá nos favorece más de lo que deseábamos. No esperábamos encontrar tan pronto al forastero que buscábamos y ha de sacarnos del apuro». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co